Ser Podcast.
Eslóganes como este que escuchamos de Ceuta no se vende forman parte de los sonidos habituales en las calles de Ceuta. Estamos en el día 34 desde que estalló la crisis, desde que entraron miles y miles de personas por la frontera, y es una obligación que no solo en el terreno estrictamente informativo, sino incluso en el emocional, mantengamos a diario este contacto con las personas que están ahí, con los compañeros de la radio, con los enviados especiales como Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes.
Hola, Carla, buenas tardes.
Ayer nos decías y nos confirmabas cómo el ambiente se va enrareciendo cada día que pasa. Ayer hubo disparos al aire para frenar disputas entre algunos de los migrantes. Estamos en esa dualidad entre mucha gente que tiene clarísimo que hay que ayudar a esta gente que está viviendo en condiciones tremendas, pero también, bueno, no puedes estar viviendo en una ciudad con las calles ocupadas, con un montón de personas deambulando sin saber a dónde ir. Estamos en esa contradicción y cada día te vamos a preguntar lo mismo. ¿Qué ves y qué sientes desde tu ventana, Nico, hasta ahora?
Pues mira, estoy muy cerca de la Plaza de los Reyes, muy cerca de la delegación del gobierno, que se ha convertido en el lugar en el que peregrina muchas de esas manifestaciones en protesta por la situación que se ha generado aquí en Ceuta, y justo pues me he sentado un momento para poder hacer la conexión y me he encontrado a Isma, que es un chico joven de Tánger, que es una de esas personas que está aquí anclada, que solo habla darilla y que, bueno, nos hemos entendido un poco que no se quiere ir a Marruecos, que ya se quiere quedar aquí, que sabe que la situación se ha complicado. Lleva la misma ropa puesta desde el primer día que cruzó, desde el 30 de julio, y es uno de los perfiles de esos prácticamente 7.000 adultos que quedan dentro de la ciudad. Esos 7.000, estamos hablando que más de 1.800 son solicitantes de asilo, que están en un campo de fútbol, muchos de ellos sudaneses, somalíes, etcétera, etcétera. Y unas calles de la ciudad que a día de hoy, sobre todo, pues a esta hora de la tarde están los comercios cerrados en la hora del descanso y se encuentra en una situación de calma. Aunque claro, cuando ves pasear pues al ejército por la calle, que no es habitual en Ceuta, la policía militar que acaba de pasar, etcétera, etcétera, pues te das cuenta que un mes después está lejos de recuperar esa normalidad que ansían los ceutíes. Y luego miras un poco más abajo, al final de esta calle en pendiente, y ves esos barcos con la bandera de España enorme, con esa reivindicación de la españolidad frente a la declaración del ministro de Justicia marroquí o del ministro de Asuntos Religiosos. Y se mezcla todo, ¿no? La situación en lo humanitario está lejos de recuperar la normalidad. Otra vez hemos visto aglomeraciones, como tú decías, esas salvas al aire que ayer lanzaba la policía. Hoy no ha sido necesario, pero piensan que el entrar en los centros de acogida temporal del Estado les va a cambiar la situación o se les va a acelerar la tramitación de sus papeles, pero eso no llega, ¿no? Y luego los menores, que hemos visto cómo han sido trasladados hoy 65 niñas después de un mes en una carpa al lado de Sidi Mbarek, y que empieza una nueva fase para esas niñas, que de momento, por mucho que algunos se vengan arriba con los comentarios más o menos retrógrados, a esas niñas y a los refugiados no los podemos echar saltando la ley, ¿no?
Ya, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir esta conversación con Marc Ferrà, que es el corresponsal de la SER en Rabat, que hace un mes nos contaba, cuando estalló todo esto, nos contaba en directo cómo miles de personas se echaban al mar desde Castillejos, o sea, al lado marroquí de la frontera, y claro, nos interesa mucho saber también en estos días cómo se está viviendo al otro lado, porque claro, los cadáveres de los marroquíes que murieron no se han repatriado. Hay un montón de familias que no saben todavía, ciencia cierta, qué ha ocurrido con la gente que cruzó. Yo no sé la opinión pública y la publicada, qué es lo que dice de la entrevista de ayer de Pedro Sánchez, del anuncio de la visita del rey. Hay mucho que comentar, así que sumamos a esta conversación a Marc Ferrà. Marc, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, estamos a este lado viviendo con estupor y con mucha inquietud todo lo que está pasando en Ceuta. Los muertos los ha puesto Marruecos, para entendernos. Esas imágenes de familias con bebés, de niños, gente muy joven lanzándose al mar. Eso no sé cómo se está digiriendo en la parte marroquí, Marc. ¿Cómo se vive desde allí?
Pues también se sigue muy de cerca, y yo creo que si los primeros días después de ver esas imágenes el país quedó en shock, podemos decir, porque aquí al final la migración forma parte del proyecto de muchos jóvenes. Aquí todo el mundo conoce a alguien que ha migrado o que quiere migrar, gente, ¿no?, que ve que sus expectativas están cruzando la frontera en otro continente. Pero claro, ver esas imágenes con decenas de miles de jóvenes, de compatriotas intentando salir, realmente dejó a muchos en shock. ¿Cómo puede ser? ¿Qué está pasando? Y más allá de que las redes sociales puedan haber jugado un rol, Interpol o gente que hubiera intentado, ¿no?, engañar diciendo que podrían entrar en la regularización extraordinaria o que no serían retornados. Al final hay esta crisis de expectativas que al final uno no va a la frontera si de verdad no quiere o no cree que tiene la mínima posibilidad de poderlo lograr, y al final esto es lo que vimos. Y un mes después, lo que yo veo sobre todo es tristeza porque se ve el sufrimiento de todos los compatriotas que siguen en Ceuta en unas situaciones muy difíciles. Sufrimiento porque hay más de 100 muertos que perdieron la vida intentando llegar a Ceuta, y también dolor, por ejemplo, de las familias de las víctimas que denuncian que el gobierno marroquí no ha colaborado para intentar repatriar los cuerpos que han sido enterrados, la mayoría sin identificar, en el cementerio de Ceuta. Un dolor que también aumenta con el silencio. El otro día los compañeros de la agencia EFE sacaron un reportaje que lo titulaban, hablaban con un padre de una de las personas que falleció, que decía que es como si no existieran, y que es un poco la sensación, que más allá de los detalles que dio Marruecos, nada, 3 días después de que estallara la crisis, no se han actualizado datos, seguimos sin saber cuántos desaparecidos hay, la cifra de muertos sigue situada en 11-14, cuando hay organizaciones que señalan que serían más de 60 en el lado marroquí. Por tanto, este silencio que se une a la tristeza y al duelo y dolor de muchas personas que todavía no tienen noticias de sus hijos, hermanos, o las tienen, pero no han podido enterrarlos ellos mismos.
De la parte, digamos, más política, Marc, la entrevista de ayer de Pedro Sánchez aquí en la SER, en Hoy por Hoy, ha tenido mucha repercusión, poca, y lo del anuncio de que el rey, no sabemos cuándo, pero va a visitar Ceuta por primera vez, ha generado muchos comentarios, pocos, como...
A nivel institucional, yo ya a veces digo, un corresponsal en Rabat necesita tener muchos sinónimos para hablar de este silencio, que habitualmente es que si perfil bajo, que si silencio institucional, que sin reacción oficial, pero es un poco lo que nos hemos encontrado, más allá de las palabras, ¿no?, del ministro de Justicia reclamando Ceuta y Melilla o el retorno de los menores. Hemos podido ver en prensa que sí, que mucha gente, muchos periódicos han sacado en titular, ¿no?, sobre todo el momento en que Pedro Sánchez rechaza cualquier implicación de Rabat en lo que sucedió. Hemos visto que le han hecho menos caso, son algunos puntuales que lo han sacado, a la posible visita de Felipe VI, pero saben que esto además es un tema muy sensible. Algunos recuerdan lo que pasó en 2007, que eso despertó una crisis diplomática entre ambos países, y yo creo a nivel institucional, pues un poco, es lo que es este silencio que me recuerda, por ejemplo, cuando hubo la crisis diplomática con España ya hace unos años, estos momentos, ¿no?, de crisis que Rabat lo que hace es pues estar un poco a la expectativa. Dejar a los otros que hablen, que las cosas se vayan moviendo, y supongo que de un momento a otro sí que van a tener algún tipo de reacción, pero normalmente les gusta, ¿no?, ver, digamos, un poco visualmente, ¿no?, la jugada de lejos, estudiar un poco la situación, ver cómo se están sucediendo los eventos para después también poder mover ficha en algún momento si así lo consideran.
Oye, en las últimas 48-72 horas se han publicado noticias según las cuales los servicios secretos españoles, a ver, ¿cómo lo digo esto?, ven como probables, como plausibles, acciones parecidas a lo que ocurrió los días 30 y 31, no sé si de tanta dimensión, de esto que se llama zona gris, guerra híbrida, como quieras llamarle. No sé si tú ahí, si hay algún tipo de rumor o de movimiento apuntando en esta dirección o no. No,
aquí no se ha escuchado nada. Vimos una diferencia muy importante entre lo que pasó el 30 y lo que vimos el 15, que fue el 15 un despliegue muy visual de centenares de policías. Incluso había un grupo de personas, además no eran ni marroquíes, eran de otros países del continente africano que los detuvieron, que se los llevaron. Yo creo también muy pensando en la imagen, que yo creo que es... que este shock, ¿no?, que hablaba de la población, yo creo que también las autoridades en un momento dado, la imagen que dio Marruecos el 30, yo tampoco creo que es el que las autoridades quisieran transmitir. Por tanto, vimos el 15 un cambio, y lo que vemos ahora pues es todo un perfil bajo, sigue habiendo mucho control, y al final lo que sigue habiendo, y esto lo llevamos mucho tiempo explicándoles, esta crisis de expectativas de fondo, que es una población, un conjunto de personas que ven en la migración su, su futuro y al final estas personas no tienen la posibilidad de hacerlo de otra manera que no sea jugándose la vida, sea por la frontera, sea subiendo una patera. Son pocos los que tienen la suerte de poder pedir un visado, de poder encontrar vías también. Se necesita dinero para poder migrar de manera legal y segura, que es una frase que Europa repite constantemente, y sobre todo que las puertas de muchos consulados están cerrados. Por tanto, esta gente al final sigue existiendo y sea a través de Marruecos y otros países, la migración seguirá presente.
Nico.
Aquí, Carla, sí que se está hablando del 23 de septiembre, que coincide con la sexta convocatoria de elecciones legislativas en Marruecos desde que Mohamed VI accedió al trono, y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de este lado sí que consideran creíble que en intercambio de mensajes en algunas de las aplicaciones donde hablan los harragas, que recordemos la expresión que utilizan en Marruecos para los que cruzan, los que emigran, sí que dan credibilidad a que se vuelva a poder intentar algo parecido, ¿no? Pero de todas maneras sí que dicen estas fuentes que sería algo mucho menor que el 30 de julio. Y permíteme que comente lo del 15 de agosto, porque yo estaba en el lado marroquí ese día, y lo que dice Mar, ¿no? Es decir, lo que se vio ese día es que evidentemente cuando Marruecos quiere controlar los accesos a las ciudades fronterizas, los controla. Evidentemente ese día el despliegue de policía, de fuerzas auxiliares, del ejército, hizo que un grupo de 300, 400 subsaharianos que intentaron a las 10 de la mañana y a las 12 bajar fueron inmediatamente detenidos, llevados en autobuses muy lejos de la ciudad fronteriza. Y de todo esto que estás comentando con Mar, queda una evidencia, que por mucho que diga Álvarez o el gobierno español, o por mucho que diga la embajadora de Marruecos en Rabat, las relaciones no son tan idílicas. Unos vecinos tan idílicos no permiten o, digamos, hacen huelga de brazos caídos, que es como lo definen algunos marroquíes, al paso de 70, 80 mil personas por la frontera.
Sabemos, es que visto lo visto, que resulta tan complicado lo de... Es que Marruecos...
Lo que no se puede sostener es que era todo idílico.
Es que sea por acción.
Y que colaboraron.
Por acción, o en el mejor de los casos, por omisión. Es que es como cuando estalla un caso de corrupción y dice, bueno, yo no sabía nada. Y dice, vale, bien, no sabías nada, pero peor si no te has enterado todavía.
Y luego
también entendemos que el gobierno de España no puede criticar al de Marruecos ahora, porque necesita que Marruecos acepte a los miles de adultos que quedan a este
lado.
Tienen
que volver, sí, sí.
Y hay que resaltar algo que Marc lleva contando pues desde que empezó todo esto. Y es que todo esto no empezó el 30 y el 31, cuando vimos a esas miles de personas lanzándose al mar para intentar cruzar. Es que llevaban ya 10 días cruzando, un día 1.000, otro día 2.000. Y Marc, yo recuerdo esa tarde horrorosa en la que estuviste del lado de Castillejos contándonos pues las imágenes que estabas viendo, ¿no? De esas de familias con bebés en flotadores cruzando por el mar y esa, pues eso, miles y miles de personas bajando por el monte para intentar cruzar a nado. Que contabas que se habían organizado desde diferentes ciudades de todo el país en estaciones de autobuses que llevaban días llegando desde estaciones de autobuses hacia esa frontera. O sea, era imposible que las autoridades marroquíes no hubieran detectado ese movimiento anormal dentro de, además, en un contexto que era la celebración del trono,
la
fiesta del trono. O sea, que la seguridad estaba...
la seguridad en el norte se refuerza mucho cuando está el monarca en su palacio en Medieck o en Tetuán. Y ya, mi propia experiencia, yo salí de Rabat pronto, a las 8:30 de la mañana, sin saber lo que iba a pasar, simplemente porque ya habían pasado varios días donde veíamos entradas importantes, 1.500 personas en una semana. Y al final, al conocer la frontera, tienes la sensación, ¿no?, que algo está pasando. Y como mínimo pensamos que era suficiente para ir hacia allí, y lo que me encontré nada más llegar a la 1:30 era como ya había estallado esa situación, pero eran los primeros momentos, y sobre todo la gente de Castillejos, veías gente que iba allí como quien se iba a la playa o se iba a dar una vuelta. Era gente que yo creo estaba en la misma zona y se fueron hacia la frontera, y después iban pasando las horas, iba recibiendo mensajes de que las estaciones de muchos puntos del país estaban saturadas, la policía impedía incluso a algunas personas que cogieran trenes, autobuses, compañeros periodistas que intentaron llegar unas horas después estuvieron horas y horas en atascos para intentar entrar a la ciudad. Y esto era la sensación, ¿no?, que al principio quizás la gente más de zonas más próximas, pero que después... Y claro, hablamos de estos 70, 80, Marruecos habla de 40.000, pero no hablamos de los que no llegaron a cruzar. que se movilizaron, gente que dejó el trabajo, mucha gente comentaba que en el hotel donde estábamos no había personal, o muchas tiendas o carnicerías o de la ciudad de Castillejos estaban vacías, pero la gente se había ido. Antes de ir hacia la frontera veías una explanada llena de centenares de motos, de chicos que habían venido en moto y la dejaban ahí parcada y se habían ido hacia Ceuta. Es decir, al final hablamos, ¿no?, de mucha gente que sea por A o por B, cuando tuvieron esa sensación de que podía estar pasando algo en la frontera y
se
que había
corrió
esa
la
posibilidad
voz
de pasar,
y venga,
se
claro,
corrió la voz.
Pero es que al final del proceso sería conveniente saber si ha sido por A o por B, porque desde luego es excepcional que entren 80.000 inmigrantes y también lo es que al cabo de 24 48 regresen 75.000 o 70.000. Es decir, ese movimiento es anormal y es muy raro que 80.000 personas se pongan de acuerdo para hacer eso. Tiene que haber alguien detrás. ¿Con qué intenciones? ¿Quién ha sido? ¿Quién lo ha financiado? ¿Cómo se ha movido todo? Esto es lo que sería conveniente saber, no tanto por buscar las responsabilidades, que también, sino por ver que esto no pueda suceder en un futuro, porque lo que suele pasar suele repetirse a veces, ¿no?
Bueno, pues Marc Ferrà, corresponsal de la SER en Rabat. Compañero, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros un abrazo.
Un abrazo muy grande y mucho ánimo. Nico, igual para ti. Mañana repetimos, esto hay que seguir. Mañana día 35 de la crisis y mañana además
mañana
día importante, ¿eh?
Sí, con la manifestación por el Día de Ciudad Autónoma, que está siendo muy politizada y que de todas maneras también se espera que haya réplicas en muchas ciudades de España.
Muy bien. Un abrazo, Nico. Cuídate.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.